El contenido de este programa puede referirse a temas no aptos para todo público. Se recomienda discreción.
MBS Radio presenta Dispara Margot Dispara con Sergio Zurita, Fausto Ponce, Claudia Silva y Checo Sao. En el entretenimiento. Estamos contigo.
Al llegar a la recámara, supo que era una bala. Trató de permanecer un rato en el arma, pero fue expulsada de aquella morada al grito de ¡Dispara, Margot! ¡Dispara!
Dispara, Margot, dispara. Si te gusta, se te... Dispara, Margot, dispara. En la mera cara. Bienvenidos a Dispara, Margot, dispara. Desayuné payasito.
Payasito vulgar.
¿Eh?
Payasito vulgar desayunaste.
Así es. Estaba yo desayunando payasito con mi amigo Fausto, porque nos vemos clandestinamente a pesar del COVID, porque no podemos vivir el uno con el otro. Y nos estábamos terminando de comer el payasito. Y le dije, Fausto...
Y estaban en payasito también.
Estábamos en payasito, efectivamente, pero nos lo estábamos terminando de comer. Y le digo, Fausto, ¿no te sabe chistoso? Y ahí fue donde Fausto y yo empezamos a cantar, dispara, Margot dispara, si te gusta se te dispara, Margot dispara. Muy bonito,
Calle. Es bien cómodo desayunar en payasito.
Y con cubrebocas.
Sí, pero yo me pongo, abajo siempre me pongo calentadores, porque si no siento que estoy desnudo.
Yo tengo que confesar algo, lo que yo llevaba hoy, Faust, para desayunar, era un cubrebocas que ya se extendió a todo el cuerpo. Porque sí. No vayan a descubrir que el COVID también se pega por los brazos y así. Entonces, básicamente es un cubrebocas. Te lo cuelgas así de cada oreja, ¿no? Un lado. Lo extiendes hacia abajo, cubriendo la nariz, por supuesto, porque si no es como... En fin. Sí. Si no, pues es nada más es estarse haciendo el estúpido. Entonces te cubres la nariz y con mi nuevo cubrebocas así lo voy bajando, bajando, bajando. Me lo meto en un brazo, me lo meto en el otro, cha, 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 digo así las piernas, cha, cha, chan, 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 y así. Se me ve muy bonita figura, señorita Claudia. ¿Cómo diría el güero?
Se te ve muy bonita figura, güero. A ti te diría, güero.
Sí. Bueno, pues se me ve muy bonita figura, Claudia.
Pero me da gusto.
Pero el güero diría, fíjate, o sea, súper respetuoso. Con todo respeto, se le ve bien bonita figura, güero.
Sí, porque mi güero es educado.
Exacto.
Mi güero cree en la magia del con todo respeto.
Sí.
Con todo respeto, usted y sus misiles nos la... ¿no?
La magia de claro, sí.
¿Sabes de quién? A veces la voz del güero, ¿sabes a quién se me figura?
¿A quién?
Lo digo de veras sin afán de molestar.
Con todo respeto.
Fíjate que ahora sí que sí. De repente lo dices de cierta manera que parece Carlos Alarraqui. ¿A poco no?
Sí, podría parecer, sí.
Y a mí Carlos Alarraqui me cae bien, o sea, pero de pronto es un poco así. ¿Sabes qué? Fueron dos hermanos separados al nacer. Uno es rico, rico, rico. Y el otro estaciona carros a dos cuadras de donde vive el primero. Esa es la verdadera historia. Mi querido Checo Sound, ¿cómo estás?
Bien, muchas gracias. Muy buenos días.
¿Vienes represor como Calle Silva?
Ay.
No, yo no.
Porque
vengo, Calle Silva... vengo analista más bien, no represor.
Muy bien.
Conciliador, pero no represor.
Analista se le llama aquel que estudia los... Dispara. Margot, dispara.
No.
¿Qué dije? ¿Qué?
Híjole. No, no conviertas este bonito programa en un doble sentido, Sergio Zurita.
No, este...
Demasiado tarde.
Híjole, ese barco ya zarpó. Ese barco ya zarpó, llegó a los Estados Unidos, mataron a todos los indios, hicieron una cena con un guajolote, mi Faust.
Oye, ya en Pornhub ya están trabajando en la versión 3X.
¿En Pornhub? ¿La versión 3X de qué? ¿Del barco que ya zarpó?
No, de Dispara, Margo.
Ah, iu. Casi si lo así.
Yo soy el repartidor de pizzas.
¿Ves? ¿Ves?
Sí, está corriente y vulgar lo que he dicho, Calle Silva.
Pues no, ni le entiendo, la verdad.
Sí, Claudia ya se rindió.
Calles, pero sí. luego nos engañaste, ¿cómo que no entiendes?
Porque dijiste, sí, pues sí, por eso dije vulgar.
Porque lo intuye, vulgar. Claudia.
¿Por qué? ¿Qué dijiste vulgar? ¿Por qué?
Porque la continuación de Dispara.
Ah, pues Dispara. Sí. Pues sí, claro que es, pues sí, pero es muy corriente y muy vulgar.
No, ya.
Ay.
Está bien para estos momentos de pandemia, ya.
Ay, calles.
Nada se tiene que tomar a pecho, la verdad.
Qué bueno que te tengo a ti, porque así no extraño a mi mamá y a mi abuela.
Sí.
De repente sí aplicaban esa, y yo así de, uy, ¿pero qué hice algo horrible? No, no, ya, déjalo. Y eso era lo peor que me podían hacer, ¿no?
Tú sabrás.
Sí, sí, no, tú sabrás así de, no, tengo 10 años, no sabré, ¿no? No sabré por lo menos en 20.
Ya la vida te lo enseñará en el futuro.
Exacto. ¿Y qué me enseñará la vida? Y mi mamá y mi abuela así... como si fueran Judy y Liza. ¡Dispara! ¡Argo, dispara! Exacto. Damas y caballeros, Checo Sound tiene las efemérides del día de hoy.
En efecto, el día de hoy es el Día Internacional del Tigre, es el Día del Lipstick, el Día Internacional de las Alitas de Pollo, el Día de la Lasaña y el Día Mundial del Acondicionador de Cabello.
Ay, Checo, obviamente el que inventaste es el día de la lasaña.
No.
El
acondicionador de cabello.
Sí, porque le quiero mandar un saludo a mi amiga Ros, porque su hija Nina es fan del acondicionador, porque así ya la pueden peinar bonito y se ve guapa. Entonces les mando un abrazote.
Pero se adelgaza el cabello.
Eso que ni qué.
Yo no uso, yo puro champó.
¡Champó!
Sí, porque si no se te cae el cabello.
Bueno, ¿sí? Les voy a contar un chiste que termina con una monja exclamando, ¡champú! ¿Ok? Ese es el remate del chiste. No es cierto.
No.
No, ese sí no lo podemos contar.
Cuéntalo.
No.
¿Cómo crees?
Anda. ¿Qué más da? Vamos a morir de todos modos.
Piensa en tu mamá y tu abuelita. No, piensa en tu mamá y tu abuelita.
Ajá, piensa en ellas. Piensa que si les gustaría oírlo.
¿Sabes qué? Cuando yo esté completamente convencido de que alguien está teniendo lo que viene siendo la relación, frase de Horacio Villalobos. Cuando yo sepa que dos personas están ayuntadas haciendo el monstruo de dos espaldas. Voy a llamar, cerciorándome de que esa persona tenga una contestadora automática y puedas escuchar el mensaje si no quieres contestarlo. Y justo en ese momento, güey, piensa en tu mamá y en tu abuelita. Piensa en tu mamá y en tu abuelita. Qué horror. Pero, damas y caballeros, a pesar de todo, de lo único que no podemos prescindir es del contacto humano. Por lo menos virtual, pero contacto humano. Y de eso se trata el funk. Bueno, no es cierto, el funk se trata del contacto humano más, pues más padre, ¿verdad? Damas y caballeros, en el festival del funk, el funk y nada más que el funk... Smokey Robinson. El otro día pusimos en el cumpleaños de Mick Jagger un, un cover que hacen los Rolling Stones de una canción de Smokey Robinson and the Miracles que se llama Going to a Go-Go. Aquí está la versión original. En el bajo está James Jamerson, considerado por la revista Rolling Stone como el mejor bajista de todos los tiempos. Vean por qué. Going to a Go-Go, Smokey Robinson and the Miracles. Smokey Robinson. Algún día vez Bob Dylan dijo que Smokey Robinson era el más grande poeta de América. Y como dijo Elvis Costello respecto a ese comentario, yo no discuto con Bob al respecto de esas cosas. Vamos a un corte, regresamos a Dispara Margot Dispara a través de MBS Radio.
Aunque pase el tren, no te cambies de estación. Después de unos mensajes, regresará Margot. Todo lo que sube, baja. Y todo lo que se va, tal vez regrese. Lo que seguro es que ya volvió Margot.
Estas son las balas de Margot.
La nueva cinta del superhéroe Thor, llamada Love and Thunder, comenzará a filmarse en el 2021.
Ok, respecto a esa bala de dispara, no voy a preguntar absolutamente nada. No porque no sea del interés del público, que sí lo es, sino porque no entiendo por qué es del interés del público. Thor sucks.
No,
Thor es, ¿sabes qué es Thor?
¿Qué?
Thor es...
amor.
Thor es Charlie Montana, nórdico. Así, Charlie Montana bañándose con jabón marca nórdico, y luego se pone sus cuernukes, y luego agarra su martillito y chirrín. No, mi Faust.
Pero, o sea, sí es medio tacaño mi Thor, ¿no? O sea, por eso le dicen Thor Martillo, ¿no?
Sí.
Pero fuera de eso, pues es buena onda.
Es buena onda.
Buena onda. Y en la siguiente película le va a ceder la antorcha o la estafeta, si quieres, a una mujer. O sea, va a haber una mujer con el martillo de Thor.
Thor y Back. Sí, van a ser. Ay, ese es Tony Joe. Súbele, mi Feli. Tony Joe White. And right away they knew that the night would be a bummer. Cause I really stepped on a water mask and he said, oh, oh, Lord, somebody help me. Eso es todo. Tan bonito Nueva Orleans y yo aquí con el Faust. Damas y caballeros, la dama del buen decir, Claudia Silva.
Oigan, pues fíjense que ya el juicio de Johnny Depp, bueno, la demanda que entabló Johnny Depp contra el tabloide de Sony, un periodista del mismo tabloide, pues ya está llegando a sus últimas audiencias, ya está cerrando, y el abogado de Johnny Depp, de las conclusiones que dio fue, bueno, este proceso al que tan doloroso al que se sometió, proceso público y doloroso que se sometió Johnny Depp, fue porque el artículo publicado en el 2018, en abril de 2018, era que solamente hablaba de la violencia física y lo ponía él como un golpeador de mujeres. El artículo decía no daba lugar ni a duda ni a error, ¿no? Entonces, por eso es que Johnny Depp se encapsuló en esto, ¿no? Sí. Y la conclusión a la que llegó el abogado y de las últimas declaraciones que dio fue: Johnny Depp fue víctima de una mentirosa compulsiva, ¿no? Y dijo, la estrella de Hollywood fue víctima de esta mujer que lo había descrito como un golpeador de mujeres, y además nunca habló ella de, lo ponía como un ataques de ira, y ella nunca habló de los ataques de ira que tenía ella y de los celos, o sea que la víctima fue Johnny Depp. Entonces, está cerrando el abogado del juicio, ¿no?
Pero entonces Johnny Depp le gana el caso al...
Todavía no le gana, son las últimas declaraciones, está cerrando el caso y luego el juez dará su veredicto. Pero ya lo último que dijo el abogado pues fue esto, dijo, él no se embarcó en esto porque quisiera, se embarcó porque el artículo no daba lugar a duda, ni a réplica, ni a nada, lo ponía así, muy duramente como un golpeador de esposas.
Ok.
Y entonces, aquí la conclusión del abogado de Johnny Depp es que la víctima fue él, de esta mujer mentirosa y compulsiva. Más bien.
A nuestro gran operador, la tía Veros, ¿le puedes bajar un poquito el volumen de la música, tía Veros? Señor productor Felipe Rico, ¿pueden bajarle un poquito a la música de fondo? Bueno, perdón, como que una de dos... O me está distrayendo por otra razón, o está muy alta, pero... No, pero sí te estaba poniendo atención, Calles, nada más. Ajá. De repente dije, no, que le bajen. Ahora sí, como en los juicios a la gringa, al final cada una de las partes tiene derecho a acercarse al jurado a decirles, señoras y señores, ustedes saben que solamente hay un culpable, y el culpable es ese hombre que está sentado allá. Esto es, ¿no?
Sí, están cerrando filas, haz de cuenta, como ya cerrando los últimos testimonios, y ya después se decidirá qué va a pasar, ¿no? O que, cuál es la conclusión, si le dan si Johnny Depp gana o no.
¿Y esto es en Londres?
Es en Londres y es contra el tabloide de Sun.
Sí. Y es al estilo bueno, no sabemos si son al estilo gringo los juicios allá.
Pues mira, sí ponen luego dibujitos y así, pero no, nada más se ve así fotos de él entrando al juzgado y saliendo, y pues yo me los imagino así, como estilo gringo.
Sí, lo que están haciendo es como dar las conclusiones para de alguna forma poder hacer ver como el punto final, y el punto final, como dice Clau, pues el abogado está diciendo que ellos sí presentaron pruebas, que está la grabación de audio en la cual ella lo está agrediendo y se escucha que ella acepta que le pegó, y que los moretones que ella dice que Johnny Depp le hizo, ni siquiera fueron falsos. Días que Johnny Depp estuviera en su casa, que estaba con las amigas o que estaba sola, que no ha presentado ningún tipo de prueba médica, que digo, difícilmente se puede presentar ante un moretón, pues, pero... como que no hay una prueba que a lo mejor pueda justificar que ella ha presentado historias y que el otro ha presentado pruebas. Entonces, había muchísima gente afuera del tribunal pidiendo, así ya era justicia para Johnny Depp, entonces era la frase, y muchas personas, muchos medios empezaron a titular así los artículos, porque, todo mundo está casi dando por hecho que sí va a ganar Johnny Depp, aunque todavía se cierra el caso, y todavía pasan algunos días para que el juez pueda deliberar.
Sí, por supuesto. Bueno, todos le vamos a Johnny.
Pues sí, yo creo que sí, todo el mundo. Digo,
si alguien aquí de nosotros cuatro no le va a Johnny, tiene derecho a no irle a Johnny, pero pues yo sí le voy.
Yo también le voy a él. El otro día, pues sí, dije, cuando empezaron a contar las cosas acerca de él y los testimonios, también me puse del otro lado y dije, bueno, también podría ser bastante creíble el otro lado, ¿no?
Ajá.
Pues sí. Pero también me inclino por él, seguramente porque lo he admirado toda mi vida, ¿no? Y eso pues también tiene mucho que ver.
Fíjate que esa es una muy buena observación, Calles.
Pues sí.
¿Sabes qué? Eso, de hecho, es una gran observación. Uh-huh. O sea, imagínate que de un lado de una pareja está uno de los actores más famosos, más guapos y mejores del mundo. Y la otra, pues, es una actriz muy guapa, pero así que tú digas, ay, en mi lista de mis 10 actores va a estar Amber Heard.
No.
Y en la lista de los 10 mejores actores de muchísima gente, sí está Johnny Depp. Ahí hay una superioridad artística.
Claro.
Que eso, en experiencias cercanas que yo he vivido de ciertas parejas, genera envidia y posteriormente violencia. Porque la persona menos exitosa y menos talentosa empieza a odiar al otro. Yo no puedo asegurar que este sea el caso, pero eso pasa, Calles. O sea,
bueno, pero ella de entrada cuando se casó con él sabía que él era superior, ¿no? O sea, en cuanto artísticamente, ¿no? Y pues yo también lo que los abogados dicen es que también se juntó con él precisamente para eso, para adquirir relevancia.
Claro.
¿No?
Puede ser, pero imagínate que un día ella tiene que preparar un personaje para una película. Uh-huh. Voy a preparar mi personaje y no puede. Y entonces empieza a patalear, se pone como loca. Y el otro dice, te ayudo, mi amor, así como de buena onda.
Uh-huh.
Y entonces él así como que mucho más rápidamente como que descifra y le dice, mira, puedes hacer esto y esto y esto. Es decir, sí le abre camino. Para que ella vaya y al mismo tiempo que se lo agradece, lo odia por pensar tan rápido.
Desgraciado.
O sea, esas cosas pasan de hombre a mujer y de mujer a hombre. O sea, hay hombres estúpidos que odian a sus mujeres porque son inteligentes también.
Sí, claro, quieren tener una babosa en su casa.
Ajá. Vamos
que no,
a un corte.
Que no le cuestione nada.
Sí. No anden con gente inferior a ustedes. A quien me está escuchando. Y cuando digo inferior, me refiero... No, y cuando digo inferior, me refiero de espíritu. Regresamos a Dispara, Margot Dispara, a través de MBS Radio.
Aunque pase el tren, no te cambies de estación. Después de unos mensajes, regresará Margot. Todo lo que sube, baja. Y todo lo que se va, tal vez regrese. Lo que seguro es que ya volvió Margot.
Estas son las balas de Margot.
El Reino Unido utilizará un fondo de emergencia para inyectar dinero a la industria del cine y la televisión con el fin de reactivar la industria.
Hombre, pues está bueno. Está
varios
bueno.
Millones, mi search, al parecer.
Muy bien. Hay una cosa, una anécdota que no, yo nunca he podido comprobar, pero la anécdota se sigue contando. Cuando estaban en plena guerra contra los nazis, el primer ministro Winston Churchill, alguien se le acercó y le dijo, señor Churchill, pues quitémosle presupuesto a la cultura. Y Churchill dijo, ¿y entonces para qué estamos peleando?
Claro.
Pero no, nunca he podido yo comprobar que eso sea real. O sea, Martin Gilbert, que es el biógrafo más importante de Churchill, no lo menciona. Pero, te compras, no sé, un libro para niños de Winston Churchill, ¿no? Y el pequeño Winston, sale Winston Churchill así, gordito, igualito, pero de niño. Uh-huh. Y entonces, en ese, cuando crece, de repente sí lo ves diciendo eso, ¿no? Pero pues es un libro para niños. No creo que se le exija el mismo rigor histórico. Pero bueno, está muy bien, está muy bien. Fíjate que es curioso ahí cómo la relación, Estado-arte sí funciona bien. O sea, el mecenazgo del Estado hacia el arte sí funciona bien. O sea, como que, por lo menos desde aquí afuera, o sea, como que los gobernantes no usan eso como para, como para chantajear a los artistas para que voten por ellos y así. Pero digo, eso es lo que se ve de aquí afuera. Ya más de cerca, quién sabe. Pero damas y caballeros, ahora sí escuchemos. Chan, 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 chan. Alfaus.
Ay, ¿qué? ¿Quieres algo? No, es más, ni te voy a preguntar. Ciencia, venga, pónganme mi té.
Ciencia. Viva la ciencia. No a la ignorancia. Venga, Alfaus. Ciencia. Venga la ciencia, no la ignorancia, de mi amuleto que me protege. Damas y caballeros, ciencia teta, con el hijo natural de Jaime Maussan y Carl Sagan, Faussan. Adelante, Faussan.
Para el mundo del robot, mi Serge, el mes de octubre es un día crucial, es espectacular. Resulta que, según esto, en Japón, un robot gigante va a dar sus primeros pasos. O sea, un robot gigante me refiero a lo que le llaman mecha, o sea, estos robots inmensos que vemos en las caricaturas.
Como Mazinger Z.
¿Sí? ¿Mate?
¿Como Mazinger Z?
Haz de cuenta, sí, 20 metros. El robot se llama, mide 20 metros y a principios de, al parecer, en octubre, está planeado que dé sus primeros pasitos. O sea, es el primer robot así de ese tamaño que puede caminar torpemente, es lo que dicen, que tampoco hay que emocionarse, pero pues ya, por lo menos para el récord Guinness cuenta, fíjense.
¿Por qué el ser humano hace cosas? Sobre todo, específicamente, ¿por qué el japonés inventa cosas que lo pueden destruir todo el tiempo?
No lo sé.
¿Están estúpidos?
Ahora, el robot al parecer no hace nada. Este robot no hace nada. O sea, lo que hace es caminar, según hasta donde se sabe. Lo desarrolla una empresa.
Pero
que no
mide
es una
20
empresa...
metros, Fausto. En un paso puede aplastar a Esperancita. En otro paso puede aplastar a Merlina. En otro paso puede, puede aplastar a tu gatito. O sea,
y como,
no.
Como está aprendiendo a caminar, imagínate. ¡Ay, se va a caer! ¡Ay, no, cuidado, cuidado, cuidado!
No.
Bueno, es una empresa además que se llama Gundam, que es una empresa de anime, que hace anime, o sea, es una empresa del mundo del entretenimiento, no es una empresa de tecnología. O sea, el robot no tiene un fin práctico ahorita.
Es publicidad.
Exactamente, sí, solamente.
Básicamente es la botarga más cara de la historia.
Sí,
y
sí.
Y más grande.
Pero el hecho de que sea un robot, o sea, el hecho de que ya haya robots en este mundo y que estén construyendo algo inmenso, aunque nada más se conecte este robot a internet y dé pasitos, me da un poco de miedo.
Sí, claro.
O sea, es impresionante.
A mí también me da miedo, mucho.
Pero los japoneses, ¿de dónde sacan todo lo que hacen, mis seres? Tanto ocurren, son bien ocurrentes.
No sé. Bueno, tú tenías, decías que los japoneses, tienen cierto tipo de creencias religiosas a las que se les llama, no me acuerdo cómo.
Ah,
pero
sí.
¿Puedes explicarlo y decir cómo se llama? Esto de lo que estoy hablando.
Según lo que yo leí de robots en el ambiente laboral, los japoneses resulta que su filosofía sintoísta, es decir, que los objetos pueden estar cargados de una energía. ¿Qué puede ser? De una energía de espíritus, una energía del más allá, ¿no?
Como si tuvieran alma, que las cosas tienen alma.
Exacto, como que las cosas tienen alma. Si ven, por ejemplo, Marie Kondo, la chica que tiene su show en Netflix, le agradece a las cosas. Una vez que ordena las casas o cuando va a tirar objetos a la basura, les agradece a los objetos. Bueno, es eso.
Ajá.
No como ya. Si los objetos tuvieran alma.
Entonces la relación con los objetos es totalmente diferente. Entonces, según lo que estuve leyendo, los japoneses se sienten más cómodos trabajando con robots que con un extranjero. De hecho, los robots no los sacan tanto de onda como a nosotros. Básicamente es eso, principalmente por la filosofía sintoísta, ¿no? Principalmente, más allá de que sea una cultura que es característicamente un poquito cerrada.
Sí, por supuesto. Bueno, también, pues ve dónde están en el mapa.
Los robots están aquí, señores.
Así es, me dan miedo, mucho miedo.
Señora, denle un codazo a su marido para verificar que no sea un robot.
Exacto, señora, denle un codazo a su marido si se le fractura el codo. Anda usted con un tinaco o con un robot. Regresamos a Dispara, Margot Dispara a través de MBS Radio. The second time around,
just as wonderful. Aunque pase el tren, no te cambies de estación. Después de unos mensajes, regresará Margot. Todo lo que sube, baja. Y todo lo que se va, tal vez regrese. Lo que seguro es que ya volvió Margot.
Estamos de regreso en Dispara, Margot Dispara. Antes de que otra cosa pase, voy a hablarles del Infonavit durante los próximos 45 minutos. No, no es cierto. Una breve mención del Infonavit. ¿Vives con tu pareja y les encantaría comprar casa, pero no están casados? Eso ya no importa. Si ambos son derechohabientes del Infonavit, existe una solución. Gracias a Unamos Créditos Infonavit, dos personas pueden unir sus líneas de financiamiento para adquirir una casa nueva o existente, aunque no estén casadas. Papás y mamás con hijos, hermanos con hermanas, tíos y sobrinos, entre amigos y parejas. Todos pueden unir su crédito Infonavit. ¿Qué esperan? Precalifíquense en micuenta.infonavit.org.mx. Infonavit. Comienza un hogar. Damas y caballeros, Checo Sound.
Oye, cada que hay elecciones en Estados Unidos, siempre hay quejas de parte de los músicos porque toman sus canciones y entonces ellos no quieren ser relacionados con la política o no apoyan la ideología del candidato que quiere llegar a la presidencia. Y obviamente todo creció cuando llegó Donald Trump, porque tomaba los temas de muchos artistas, estos se enojaban y le pedían de favor que no siguiera usando las canciones. Y bueno, pues como tiene a bien este hombre en todo en la vida, pues hizo lo que su bendita gana se le dio. Uh-huh. Y hace unas semanas yo les había comentado que los Rolling Stones estaban con un bufete de abogados, los cuales estaban tratando de ver cómo podían ellos ejercer su derecho de que no sean utilizadas estas canciones. Los abogados siguen buscando cómo, pero se juntaron varios músicos, entre ellos los Rolling Stones, Green Day, Pearl Jam, B-52, Blondie, Cyndi Lauper, Elvis Costello, Fall Out Boy, Linkin Park, los Black Keys, R.E.M. y muchísimos más.
No, pues ahora sí que puro amateur, ¿verdad?
Sí, puro chavo que apenas va empezando. Esperemos les vaya bien con esto, con esta asociación que se llama Artists' Rights Alliance, perdón. Ellos piden al Partido Demócrata y al Republicano que dejen de usar sus temas sin que se les pida permiso. Dicen que ya están cansados de que se tomen sus canciones para la ideología del partido o del candidato y que sobre todo se use a la banda para poder posicionar al mismo político. Uh-huh. Aún no hay una resolución, en el caso de los Stones, y de hecho esta es una cuestión, pues ellos están viendo lo más moral como en una cuestión así como de tratar de hacer conciencia, porque legalmente todavía no pueden hacer nada en esto, y entonces Donald Trump puede seguir usando las canciones de los Rolling Stones hasta que llegue la ley la cual ya no le permita usarlo. Mientras tanto están apelando como al respeto hacia el artista, ¿me entiendes? Bien. ¿Quién sabe qué acabe pasando? Donald Trump va a acabar haciendo lo que se le dé su gana, porque digo, el tipo al final pues siempre ha demostrado que hace eso, ¿no?
Mira, en Estados Unidos, si yo en una obra de teatro se me ocurre agarrar una canción de Robert Palmer, a quien estamos escuchando, y no pido permiso, y doy un monto la obra en, mencionada en la obra imaginaria esta en una escuela preparatoria de Estados Unidos, a media primera función, así en el estreno, entra un tanque por el lado de las butacas, empieza a derribar butacas y aplastar gente. ¡Ah, no! El cañón del tanque apunta hacia el escenario y dice: pague los derechos de la canción o se muere. No entiendo cómo, de veras, los derechos de autor son sumamente respetados en los Estados Unidos, en México también, por varias instituciones, entre ellas la Sociedad de Autores y Compositores, protege muy bien a sus miembros, pero allá sí, protegen también a los compositores, si usas una canción, insisto, hasta en una obra amateur, te atoran, no entiendo cómo no pueden atorarse a Trump, no me entra en la cabeza, pero lo que pasa es que es chistoso, cuando estaba en campaña, cada vez que se terminaba uno de sus mítines, se oía "You can't always get what you want", pero en el auditorio, y entonces el auditorio captaba ese sonido, las cámaras de televisión captaban ese sonido, pero él puede decir: no, yo no la ponía, la pusieron ahí en la cancha de básquet, ¿me entiendes? Sí. Y como la cancha de básquet o lo que sea, sí tiene una especie de permiso como de poner X número de rolas pagando lo mismo cada mes. O sea, puede poner desde un éxito de Queen de toda la vida hasta una canción hiper desconocida pagando lo mismo porque tiene un acuerdo con la Sociedad de Compositores de allá. Me imagino que debe ser por ahí. Es una especie como de hueco legal lo que hacen los políticos. Pero es increíble, es muy chistoso cómo insisto, derechos de autor no solamente pueden, aniquilan a quienes usan canciones sin permiso, y está bien, pero no pueden contra el presidente.
Pero en el sentido que tú lo comentas, por ejemplo, es en cuanto a la ganancia monetaria. Y ese, a lo mejor, digo, como comentas, igualmente en un estadio o en una cancha sí pueden usarlo porque ya se paga una tarifa. Digamos que a lo mejor el político, en el caso, vamos a suponer que es tú que pudiera pagar, pero también lo que ellos quieren es, que no se use, que se les pida permiso para usar la canción, porque digo, al final agarra Trump y pone "always, you can always get what you want", pero va a pagarla. Pero de todos modos, el músico lo que quiere es poder tener también esta cuestión de hacerle el préstamo o no de la canción para que no se vea afectada su imagen, independientemente del dinero.
No, es que...
Porque agarras tú y pagas, es diferente. O sea, date cuenta que la Sociedad de Autores y Compositores, si se va a encargar únicamente de... O sea, te va a proteger en cuanto a tus regalías, ellos van a cobrar el dinero, pero ellos lo que quieren es moralmente que sus canciones no sean usadas en ningún tipo de meeting político. O sí, que se pida permiso, vaya.
Sí, bueno, ¿quién sí dio permiso? Fleetwood Mac le dio permiso a Bill Clinton de usar "Don't Stop Thinking About Tomorrow". Ellos sí dieron permiso, pero Rolling no. Obviamente también, si es cuestión de... Y bueno, por otro lado, Trump no está lucrando con la canción, entre comillas,
exacto.
Pero sí está lucrando, por supuesto. Sí, está lucrando. Sí. O sea, los Rolling Stones son cool. Él pone él una canción súper cool de los Rolling Stones. Se le relaciona con los Rolling Stones, en el inconsciente de una bola de tarados que votaron por él. Y obviamente esa es una forma de lucro. Pues espero que lo logren. Si los Rolling no pueden, no puede nadie, ¿eh?
Sí, te digo, en el bufete están viendo de qué forma ellos pueden encontrar esta cuestión más moral, como dices. O sea, al final, el mismo político se está posicionando con la fama de los Rolling Stones, por ejemplo.
Sí.
Como dices, o sea, la gente lo va a ubicar, ah, entonces seguramente los Rolling opinan igual que Donald Trump. Uh-huh. O cuando menos ya se les queda la canción, o cuando menos el mensaje de la canción es robado por el político, ¿me entiendes? Uh-huh. O sea, si por ejemplo ponen My Hero de los Foo Fighters, o sí. sea, la gente va a decir, claro, ahí va este, o sea, ya lo, moralmente ya lo conjuntas, y lo que ellos quieren es precisamente tener la libertad de decidir de, ok, te presto My Hero, Donald Trump, para que hagas tu campaña.
Pero, ¿sabes qué? Incluso si no fuera una cuestión política o ideológica, básicamente, ¿no recuerdas algún momento de tu vida similar a este? Tú, Checo, Claudia, Fausto, querido público, ¿no recuerdan este momento o uno similar como uno de los peores de su vida? ¿Se les pierde a usted su chamarra favorita? Y dos días después un imbécil en la secundaria la trae. La trae así de huérfanos. Y llegas y le dices, esa es mi chamarra. Y te ve y te dice, por supuesto que no. Sí, güey, esa es mi chamarra, a ver, ¿dónde la compraste? Me la trajo mi papá de Estados Unidos. Así de, güey, tú nunca te has subido un avión en tu vida. Yo tampoco, pero tú nunca te has subido un avión en tu vida, güey. Esa chamarra es mía. No. O sea, simplemente por la razón que sea, es horrible que te roben algo.
Ah, claro.
Y algo que tú creaste, puta. Ya no digamos, o sea. Bueno, yo he estado a punto de meter al bote a un par y todas las broncas legales de plagio las he ganado. Porque afortunadamente también la Sociedad General de Escritores de México protege a sus miembros. Digo, lo he hecho a través de abogados particulares, pero en este país sí se protegen los derechos de autor, por lo menos en mi experiencia. Y pues sí les he sacado unos buenos sustos a un par de plagiarios. Vamos a un corte, regresamos a la segunda hora de Dispara Margot Dispara a través de MBS Radio. No le cambien, Dispara Margot Dispara dura una hora más.
Aunque pase el tren, no te cambies de estación. Después de unos mensajes, regresará Margot. Todo lo que sube, baja. Y todo lo que se va, tal vez regrese. Lo que seguro es que ya volvió Margot.
Dispara. Margot dispara. Te da tus chescos gratis. Eso es corriente y vulgar, callísimo.
No, eso está bonito,
fíjate. ¿Sabes por qué te das tus chescos gratis?
Ay, no, ya vas a besar con
No, nunca te he albureado a ti directamente, no, Claudia, no, no. Nunca, jamás, nunca. Y si alguna vez es así, no lo recuerdo, pero digamos que no es mi estilo, callis.
No, ya
pero sí. ¿Sabes por qué dispara, Margot, dispara, te das tus chescos gratis?
¿Por qué?
Porque te los dispara, Cayet.
Ay, sí, qué lindo.
Yo disparo. Ay, sí está bonito, Cayet.
Muy bonito. Además, los refrescos son también un gran invento.
Ah, por supuesto.
¿No?
Ahora están satanizados.
Ay, sí, pero a mí no me importa. Yo tengo mi refresco favorito y todo el mundo me dice, ay, qué horror, y yo, ay, no me importa. Ustedes saben, cuando tomo el primer trago lo que siento. Increíble.
Exacto. Tú sí sabes,
Calle. De lata, sobre todo.
De lata tú sí sabes más.
Es que es lo máximo, el primer trago es así de, ah, ya.
Sí.
A veces nada más, nada más por ese trago abro el refresco. Igual y ni me lo acabo, sí. Pero por esos dos sorbitos es maravilloso.
Exactamente. Damas y caballeros, ya la oyeron, ella es Claudia Silva.
Está buenos días, si tienen una lata de refresco, tómensela.
Claudia Silva aconsejando, y también coman frutas y verduras.
Exacto.
Mucha fibra, coman.
Mucha fibra.
Mucha luz.
Exacto. Mucha luz, ¿esa cómo se come?
No, no sé, esa no se creo come. Que se toma.
Se fotosintetiza.
La dejas entrar a tu corazón.
Ah.
Uy, mi Faust. Ahora sí, mi Faust. No. Damas y caballeros, Fausto Ponce.
¿Cómo están? Buenos días.
El señor Checo Sound.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días.
Y un servidor, Sergio Zurita, comenzando la segunda hora de Dispara Margot Dispara de hoy, miércoles 29 de julio del año 2020, este añísimo. Aunque ha tenido sus cosas, fíjate. El otro día me dieron una noticia, no voy a decir qué, pero me dieron una de las mejores noticias que he recibido en toda mi vida. No puedo, no es acerca de mí. O sea, esa cosa buena que pasó, no me pasó a mí, pero le pasó a gente que quiero tanto, que es como si me hubiera pasado a mí.
Ay, qué bueno.
No voy a decir nada, si me están escuchando ellos saben quiénes son, pero no quisiera yo invadir su privacidad contando esto, pero eso es esto es todo lo que diré, pero bueno, nada más por eso el 2020 valió todo. Es más, si alguien me hubiera dicho, tienes que pasarte la mitad del 2020 encerrado, pero va a pasar esto, de lo que estoy hablando, yo hubiera dicho, va. Entonces, ahora pienso que el encierro, a lo mejor es por eso, y entonces hasta me da gusto. ¿Cómo ves, mi Faust, que tengo mi corazoncito?
Yo sé, mi Sergio, tienes tu corazonzote, pero me estoy en ascuas, estoy intrigado.
Sí.
Pues sí, disculpen, sí, creo que eso no se hace, ¿verdad? Como contar y luego no contar, pero no, preferiría no hacerlo, como dijo Bart Levy. Damas y caballeros, Fausto Ponce, oye, ilumínanos.
Pues fíjate que van a lanzar en este otoño, es decir, de octubre, noviembre, o septiembre, octubre o noviembre, eventualmente, se lanzará una película animada de Batman y Robin,
uh-huh,
que se va a llamar Una Muerte en la Familia, basada en un cómic del mismo nombre.
Yo lo tengo, es una gran novela gráfica. Sí,
sí, y es una novela gráfica donde mi Robin pela gallo, o sea, muere.
Sí.
Que es un Robin, porque este es el segundo Robin que tiene Batman. Batman ha tenido dos Robins,
uh-huh,
¿no? Dick Grayson, que lo conocemos aquí en México como Ricardo Tapia,
uh-huh,
y Jason Todd, que es el segundo Robin, es el que se muere.
Que bueno, en México lo conocemos como Juan Nepomuceno.
No.
¿En serio?
Sí.
Juan Nepomuceno.
El Robin. Ajá. Y entonces esta película animada va a tener la particularidad de que puedes decidir el destino de mi Robin, como ocurrió con la película de Black Mirror en Netflix, que podías decidir varias líneas narrativas del personaje, si se iba por un camino, si se iba por el otro, no, al final se te moría, o se te moría alguien más, etcétera. Y uh-huh, esto lo van a implementar con tu Robin, mi Serge, con esta película. Puedes salvar a Robin, puedes hacer que muera definitivamente, o que parezca que muera, pero en realidad no murió, sino que está vivo, y varias opciones.
Varias opciones más, o sea, en una de ellas se vuelve Hare Krishna, así de barba.
Bueno, solo son para su final son tres opciones. Yo creo que debe de haber dentro de la historia más opciones, porque si no, qué chiste, ¿no? Estaría más divertido, uh-huh, que hubiera otros caminitos.
También hay otra, sobrevive. ¿Qué tipo de sexo tienen esa noche Batman y él para festejar?
Ay, sí. Oh.
Súper sádico, porque pues están festejando la vida.
Exacto.
Checo, acabas de decir algo muy contradictorio.
No, te tienes que poner al límite y luego otra vez al límite para que digas, no, la vida sí está chida, ¿eh?
O a lo mejor después de eso, Robin se va a vivir como una experiencia tipo 50 sombras de Grey.
Ándale.
Amarra a Batman y todo, ¿eh?
Pero se va a vivir, pero como tuvo un problema y se dio un golpe en la cabeza, no recuerda que Batman y Bruce Wayne son la misma persona, pues va y se echa a Bruce Wayne. Y luego llega con Batman y le cuenta, ay, me echa este millonario rarísimo. No, hombre, tiene una cueva.
¡Qué cuevón!
Que no, hombre, tiene un cuevón. Tiene un cuevo, no. Cabe Batman. Hasta cabe hasta un cueva, un este, no, perdón, este. ¿Eh? ¿Eh, perdón?
Bueno, pues por Robin podemos definir el destino de Robin. Te digo que en un par de meses deberá estar esta película en plataformas y en Blu-ray directamente. No va a ser cine, no va a haber cine, fíjense.
No, pues no. Todavía no. Este, sí, pero una muerte en la familia sí vale la pena.
Tú lo tienes, tienes unas joyas ahí muy selectas, fíjate.
Una que otra sí me dio por este. Me dio por la novela gráfica un rato. Pero luego, cuando veía a estas personas que se la pasaban ahí metidos, todos muy amables, la verdad, nunca falta un mamerto que entra alguien que quiere ahí, un neófito de los cómics, y luego lo detectan y le empiezan a hacer bullying.
Sí.
Que es decir, nerds, ustedes son a los que les hacen el bullying, ustedes saben lo que se siente, no lo hagan, ¿no? Pero bueno, pero eran muy buenas personas, pero de repente sí veías así, a unos que es así de, no, tú ya estás grandecito como para estar jugando juegos de rol. Y estar aquí metido en la tienda de cómics discutiendo si Mel Gibson sería un buen duende verde, ¿ok? Entonces de repente vi mi futuro y dije, no, murder, vámonos de aquí. No.
Pero de lo mejor no, que he visto de ese mundo, digo, Big Bang Theory lo retrata, pero pues finalmente es una ficción. Hay un documental de fans de Star Wars.
Ah, sí.
¿No? Se llama, me parece, Legión 101, me parece, en donde varios fans de todo el mundo están, pues, ahora sí que te cuentan cómo viven su fanatismo, ¿no? Y hay un grupo en Estados Unidos que son puros chavos ahí, y hay uno que está casado y la chava le gusta lo mismo que todo, y entonces lo veneran, ¿no?
Ah, sí, porque está guapa, ¿no?
Sí, ¿te acuerdas que sí? No, pues que ella sabe de cómics, está guapa, y está casada con él, son como los dos líderes del grupo.
Sí, o sea, ellos ven al otro como, es un dios. Y no, la chava está mona, está linda, sí, claro, sí. Sí la saco a bailar tres piezas, ¿sí? Y eso ya es mucho, es decir, cuando yo saco a alguien a bailar tres piezas, ya la cosa va muy en serio.
Pero además, si era como de, no, pues es que nosotros quisiéramos llegar a eso, pero no.
Pero no, no tenemos la capacidad Jedi todavía, ¿verdad, Gonzalo? Sí, sí es cierto.
Sí, todavía, exacto. Sí, con además todos con cuerpos espectaculares.
Faust, siento que mi nivel de funk está bajando con esta plática. Muy, muy, muy cañangas. Vamos a subirle al funk durísimo.
Perdón.
Gil Scott Heron. La canción se llama The Revolution Will Not Be Televised. La revolución no será televisada. Gil Scott Heron en el Festival del Funk. Dispara, Margot. Dispara.
You will not be able to stay home, brother. You will not be able to plug in, turn on, and cop out. You will not be able to lose yourself on Skag and skip out for beer during commercials because the revolution will not be televised. The revolution will not be televised. The revolution will not be brought to you by Xerox in four parts without commercial interruptions. The revolution will not show you pictures of Nixon blowing a bugle and leading a charge by John Mitchell, General Abrams, and Spiro Agnew to eat hog maws confiscated from a Harlem sanctuary. The revolution will not be televised. The revolution will not be brought to you by the Schaefer Award Theater and will not star Natalie Woods and Steve McQueen or Bullwinkle and Julia. The revolution will not give your mouth sex appeal. The revolution will not get rid of the nub. The revolution will not make you look 5 pounds thinner because the revolution will not be televised, brother. There will be no pictures of you and Willie Mae pushing that shopping cart down the block on the dead run or trying to slide that color TV into a stolen ambulance. NBC will not be able to predict the winner at 8:32 on report from 29th District. The revolution will not be televised. There will be no pictures of pigs shooting down brothers on the instant replay. There will be no pictures of pigs shooting down brothers on the instant replay. There will be no pictures of Whitney Young being run out of Harlem on a rail with a brand new process.
Este Gil Scott Heron parece que con la compuso ayer esta canción. Acaba de decir dos veces: no habrá fotos de policías, pero a los policías les dice cerdos. No habrá fotos de policías cerdos, con repetición instantánea, porque la revolución no será televisada. La canción, ideológicamente, Gil Scott Heron y yo estamos en polos opuestos. Pero eso no quita que sea un gran artista. Y la canción, el título de la canción quedó tan hondamente marcado en los Estados Unidos que el término se utiliza cada rato. MTV, el ego, ¿se acuerdan cuál era el lema del canal MTV?
Ay.
La no. canción se llama La Revolución No Será Televisada. El lema de MTV, mi Faust.
Ajá.
Es muy fácil de deducir. La revolución será televisada.
Ah, claro, pues sí. Y yo así, ¿cuál será?
Sí. Y no sé, de repente se levanta en armas algún... de veras, en televisión. Se levanta en armas un grupo guerrillero en Uzbekistán. Y lo filma todo, una cámara de CNN, y el reportero dice al final, y bueno, por lo visto, la revolución sí fue televisada. O sea, se hace alusión a la canción todo el tiempo. Bruce Springsteen en su autobiografía, cuando ve por primera vez a Elvis en la televisión, que es un párrafo enorme, y termina diciendo, y la revolución fue televisada. Él es Gil Scott Heron. Vamos a un corte, regresamos a Dispara, Margot Dispara. Que este es un funk con cha-cha-cha, la mendiga flautita esa. Con esa sí se van todos los niños. Cuidado con la flautita. Regresamos a Dispara, Margot Dispara a través de MBS Radio. The revolution will not be brought to you by the Schaefer Award Theater and will not star Natalie Woods and Steve McQueen or Bullwinkle and...
Aunque pase el tren, no te cambies de estación. Después de unos mensajes, regresará Margot. Todo lo que sube, baja. Y todo lo que se va, tal vez regrese. Lo que seguro es que ya volvió Margot.
Estas son las balas de Margot.
El cantante Andrea Bocelli dice haberse sentido humillado y ofendido debido a las estrictas medidas que se tomaron en Italia respecto al coronavirus.
Estamos de regreso en Dispara, Margot Dispara. ¿Qué dice Andrea Bocelli?
Pues que habló ante el Congreso, se está quejando de que las medidas eran excesivas y que se sintió vulnerado y humillado, etcétera, etcétera, etcétera. No, ya ves que en Italia, en España y en otras partes del mundo, pues sí se pusieron rudos de usted sale... Es ilegal que salga ahorita en estos momentos de pandemia.
Es que él dice que, por ejemplo, a pesar de que también tuvo COVID y que conoció, dijo, afortunadamente conozco a mucha gente y afortunadamente de tanta gente que conozco, ninguno terminó en terapia intensiva por el COVID. O sea, como él siempre ha sostenido que se han exagerado un poco las medidas, y hubo un congreso donde lo invitaron a hablar y siguió defendiendo como este punto de vista de que sí hay que concientizar a la gente y todo, pero que se fue demasiado las medidas que se tomaron. No las medidas, sino como que satanizaron las cosas. Eso es lo que él dice, ¿no? Algo así.
Mira, Kai, hay quien dice que la palabra naco es racista y clasista porque se refiere a gente de ciertas características. ¡No! El naco es mundial.
Sí, es mundial.
Y una de las grandes representaciones del naco se da en Italia. Estoy diciendo que los italianos son nacos por definición, por supuesto que no.
No.
Pero de que te abunda el naco.
Sí.
Te abunda el naco. Y el naco se siente hijo de Julio César. Así como aquí, pero de manera complejada, nos sentimos aztecas. Cuando yo digo nosotros, no estoy hablando de aztecas, estoy hablando de una mezcla de azteca de quién y con quién sabe qué cosas, pero todos nos sentimos hijos de Huitzilopochtli, allá se sienten todos hijos de Julio César. Entonces, son muy nacos, no respetan las reglas, son alegones, así de la tua mamá, no hacen caso. Y no. Por otro lado, hay una tradición como de mano dura en Italia. Uh-huh. Entonces, que tiene cosas buenas y malas. Yo tengo amigos que todavía sus abuelos dicen, o decían, yo creo que a estas alturas ya se murieron todos, aunque ya ves que hay gente que dura 105 años, que todavía dicen a la fecha, dice, cuando estaba Mussolini los trenes llegaban a tiempo. Entonces, a toda esa bola de nacos, por supuesto que había que encerrarlos a fuerza. Pero luego él dice, nos encerraron a todos y vean, nadie tenía COVID. Por eso, idiota, ¿qué no estás viendo? Ah, no eres Andrea Bocelli, no estás viendo, pero ¿qué no estás oyendo? Óyete tú solo, baboso.
Dice que su misma familia, porque dijo varias veces, dice, yo me salí del confinamiento, dice, y los primeros en regañarme eran mis hijos, ¿no? O sea, papá, ¿qué te pasa? ¿No? ¡Se le pasa a la papa!
Y todos gritando, todos gritando.
I fucking love you, Polly. No, esa es la versión de la gente decente.
Sí.
O sea, de los sicilianos que se fueron a Nueva York. No, hombre, los de arriba, hablan de los de Sicilia, porque como son nacos, los que se sienten superiores son nacos. Hablan de los de Sicilia así como con un desprecio, así. Dicen, nosotros somos del norte y la gente del norte trabaja. El espíritu de Mussolini no ha muerto,
Es que mira, es muy fácil, por ejemplo.
¿Son todos los italianos? No, por supuesto que no. Pero ¿qué iba? Calles.
No, por ejemplo, un reglamento de una alberca, ¿no? Tú dirías, ¿por qué ponen que la gente se meta a la alberca con traje de baño? Pues sí, es lógico, ¿no? No es lógico. Haz de cuenta, yo un día le dije a Simone, mira, ¿quieres saber lo que es naco? Mira. Y llega, está toda la todo el mundo está pacíficamente ahí tomando el sol, no sé qué. Llega una familia o unas personas, ¿qué hacen? Se meten con ropa de normal a la alberca, traen su música que la escuchan fuertísimo, no puedes traer mascotas al área de la alberca. O sea, y digo, rompen todas las, una por una de las reglas, las rompen. Y son los que ya, el foco de antes, entonces dicen, ay, todo el mundo nos ve feo. Pues, ¿cómo no te van a ver feo si todas las reglas las rompes? Eso es naco.
Eso, ¿no? Es naco y suena como inofensivo, ¿no? Pero
no, es muy molesto.
No, porque rompen esa y rompen todas, o sea.
Ajá, o sea, y tú dirías, oye, ¿quién va a poner esa regla tan estúpida de meterse a la alberca con traje de baño? Pues es obvio. Pues no es obvio. Fíjate que no es obvio.
Y esa es la misma gente que cuando cometen pues un delito, o sea, pasarse tres altos, los agarra la policía. No me toques, imbécil. No sabes con quién te estás metiendo. Sí, sé, con un naco. No sabes con quién te estás metiendo.
No, pues con un nacote.
Si usted escucha a alguien que dice no sabe con quién te estás metiendo, maneras de detectar un naco. Utiliza en algún momento la frase no sabes con quién te estás metiendo. En fin.
Oye, una aclaración, bueno, agregar a lo que estábamos platicando anteriormente, antes de que los fans de los cómics nos maten y también los de Star Wars, que hay como seis Robins, me están diciendo, sí, son muchos, pues, Robins.
Yo la verdad, no comenté así de Nightwing, pero Nightwing es Grissom o es Juan Nepomuceno, y dije, ya.
Seis Robins y Roberta.
Exacto. Sí, exacto, sí. Ese es el nuevo. Es un muchacho nuevo, es un integrante nuevo.
Sí, exacto.
Y rápido, o sea, dije que el documental sobre los fans era Legión 101, es Legión 501. 501 es el grupo más grande de fans de Star Wars en todo el mundo y tienen representaciones en todo el mundo. Entonces, la Legión 501 es una legión ahí muy importante de Stormtroopers y sí. Todos los fans ahora están contentos y descansa su alma. y buenos disfraces, muchachos.
Ahora, ¿qué tienen en común todos estos nerds, si lo digo sin ofender? ¿Qué tienen en común, Callis?
¿Qué?
Suele haber muy poco naco entre ellos. ¿Te acuerdas de los muchachos de The Big Bang Theory? Respetaban todas las reglas, todas. Se paraban en los altos, todas las reglas las respetaban. Obviamente, o sea, hay lectores de cómics y gente así, naca, por supuesto, pero poquita. O sea, mi Sheldon de entrada no se va a meter al agua porque tiene bacterias. Imagínate a Sheldon en el COVID. Dios mío, cómo no existió esa temporada. O sea, de entrada no se va a meter porque hay bacterias. Pero los que sí se metan, se van a meter despacito. Porque no adoras que es así como una alberca privada y un imbécil se echa un clavado así pero de panzazo. Que le cae a tu libro de playa.
Sí, sí, sí.
Estás
sí,
leyendo moja, tu libro de Fabio sin camisa, como dice Abelina Lesper.
You motherfucker.
Regresamos a Dispara, Margot Dispara, después de un corte.
Appeals for love, for love's release.
Aunque pase el tren, no te cambies de estación. Después de unos mensajes, regresará Margot. Todo lo que sube, baja. Y todo lo que se va, tal vez regrese. Lo que es seguro es que ya volvió Margot.
Estas son las balas de Margot.
Bárbara de Regil lo hace de nuevo. Y es que ahora recomendó un producto que es peligroso para la salud.
Ay, pobrecita. Ay,
pero es que aparte hizo eso, una persona que es un nutriólogo le dijo que estaba mal lo que estaba recomendando, que era bastante peligroso. Y entre las muchas críticas también ya estaba, yo creo, ya bastante molesta, y le dijo que iba a saber de ella. O sea, como que lo amenazó, pues. Y entonces esta persona también dijo, y además me amenazó. Y ya, bueno, ya de ahí se
le dijo, no sabes quién soy yo.
El escándalo. Ajá. Tú no sabes quién soy yo. Que nadie te quite tu sonrisa.
De veras, Bárbara de Regil, yo te quiero, Bárbara, te he defendido.
Yo vi el video donde está recomendando el desinfectante, y no está diciendo que se lo tome la gente, ni nada. Es dióxido de cloro, que dicen es muy tóxico, o sea, hay que tener mucho cuidado con manejarlo. Ajá. Según esto, ella encontró por ahí este desinfectante para ambiente, en una página en Instagram estaba diciendo que se metían ahí que lo comprar. Lo cual, de todas maneras, o sea, sí es un uso delicado. Si los que compras en el súper, de todas maneras, te dicen que tengas cuidado y que ventiles bien la habitación, ¿no? Entonces el dióxido de cloro, pues, es peligrosísimo. Entonces, es un poco inocentona, la verdad. O sea, no es malintencionada, no es... Vamos, le cargan mucho la pila, la verdad. Injustamente, creo.
Bueno, luego muchas de las celebridades recomiendan cosas porque también hay una remuneración detrás. O sea, si tú ves muchas cosas de Instagram, te dicen, ay, mira, este jugo de tomate, no sé qué, es el que me tomo en las mañanas. Y arroban al jugo de tomate y el jugo de tomate seguramente les paga algo, o no sé.
¿Esa mención está arrobada, mi Faust?
Esa mención, sí, ella dice, aquí abajo, en esta página de Instagram, aquí compré esto.
No, puede ser pagado.
Digo, hay unos que te ayudan, es para ayudar, y otros que yo he visto muchas personas que así, que tienen muchos seguidores, que hacen este tipo de recomendaciones porque pues hay un pago detrás, sí, ¿no? Pago. O alguna conveniencia.
Así es. Cambiando de tema, ¿y los Rolling Stones, suele, Feli? Se hacen presentes para recibir a Checo Sound.
Así es, esos cuatro angelitos de Dios bajaron para que yo les dé esta feliz nota, porque fíjate que los conciertos en línea prácticamente son lo que han mantenido a mucha gente entretenida. Algunos han relanzado conciertos de otros años, como Metallica, por ejemplo, que saca sus lunes de conciertos y son muy bonitos porque ves así el aniversario del álbum negro o así, o gente que sí está desde su casa de plano tocando. Ya se anunció el cartel de Lollapalooza en versión digital, y va a ser del 30 de julio al 2 de agosto, o sea, mañana empieza. El cartel, en el cartel estaba humildemente Metallica, Paul McCartney, The Cure, los Yeahs, Lord, Arcade Fire, Cypress Hill, que lo último que han sacado no está tan padre, pero siguen siendo muy cool. LCD Sound System, the Membrane, entre muchos otros. Sí, perdón, o sea, los Cypress Hill son la otra.
Perdón, dije
Cypress Hill. El festival va a ser transmitido de forma gratuita.
Perdón. ¿Cómo? ¿Dije Cypress Hill mientras tú mencionabas otro artista?
LCD Sound System sería. Ah, ok. Y otros, y muchos, muchos otros. Pues está hay bastante calidad ahí en el cartel. Y va a ser transmitido de forma gratuita en YouTube a las 5 de la tarde aquí en la Ciudad de México. Van a haber apariciones de famosos como tu Michelle Obama, Taylor Hawkins, que es el baterista de los Foo Fighters, Perry Farrell, entre otros también, y aún no se dan los horarios de a qué hora va a tocar cada banda, pero son 150 actos musicales, y aparentemente va a estar muy, muy bien. Te digo, es gratis en el YouTube, en la página YouTube de Lollapalooza, y están funcionando bien. Fíjate que el fin de semana pasado fue el Tomorrowland, que es un festival de música electrónica. Cobraron la entrada, se juntó más de 1 millón de personas online para ver el espectáculo. Apareció una persona que admiras, quieres y respetas, que es Katy Perry, por cierto.
No la hubieran dejado pasar ni virtualmente, fíjate.
¿Vos qué crees? Que triunfó bastante, le fue muy bien. Creo que hay algunos que no están de acuerdo con tu odio hacia Katy Perry.
Porque hay nacos. Los nacos también necesitan consumir música.
Ahí está. Bueno, pues entonces esos nacos fueron más de 1 millón. Pagaron por su entrada.
No.
Bueno, ustedes pueden ver a partir de mañana a las 5 de la tarde el Lollapalooza en YouTube, en la página oficial de Lollapalooza. Van a ver varias pantallas en las cuales ustedes pueden ir a los diferentes, pues, por así decirlo, escenarios, y va a estar bastante bien.
Oye, pero espérate, ese millón de personas, ¿qué, eran para Katy Perry solita?
Para todo el festival se juntaron este millón de personas que, te digo, pagaron por el boleto, y les fue muy bien en el Tomorrowland, y yo creo que varios festivales van a empezar a tomar este camino en lo que todo vuelve a la normalidad, si algún día eso volvemos a verlo.
Pero Katy Perry estuvo en el Tomorrowland como artista presentando.
La invitaron a cantar en un par de sets.
Ok. Cantó Baby You're a Firework.
No sabría decirte. Es Dark Horse esa, pero no sé qué habrá cantado.
Yo soy fan de esa canción, pero de la versión de Jordi Rosado. ¿Nunca la has oído? Y eres como un cohete. Está buenísima. Pero ¿y en Tomorrowland, o sea, es música electrónica?
Sí. Es de los festivales más importantes de música electrónica en el mundo. Tirititite nada más.
Oye, y Lollapalooza se va a transmitir ¿desde dónde? ¿Un estudio de televisión o un estudio?
Son varios estudios en los que van no sé si es pregrabado.
Ajá.
Yo supongo que sí, para que puedan mantener como todo el como un orden en el cual pueda ir llevando todo el concierto. Son muchos los actos y muchos los artistas. Van a ser un set completo, o si van a ser a lo mejor una o dos canciones, dependiendo pues el peso de cada artista. O sea, si sale Metallica y toca una canción, pues sí, a lo mejor si te quedas medio agüitado así de chale, pues no tocaron Master of Puppets, ¿no? O sea, a lo mejor tocan todo un set o unas cuantas canciones. Supongo que van a estar cada uno desde algún estudio y van a estarles grabando.
Ok, ¿cuándo es Lollapalooza? ¿Este viernes?
Mañana 30 jueves. De julio hasta el 2 de agosto.
Ok, o sea, ¿viernes, sábado y domingo? ¿Cuántos días tiene?
Jueves, viernes, sábado y domingo.
Ah, perdón, jueves, viernes, sábado y domingo. La alineación otra vez, Checo Sound, s'il vous plaît.
Es Metallica, Paul McCartney, The Cure, los Yeah Yeah Yeahs, Lord Arcade Fire, Cypress Hill, LCD Sound System, entre muchos otros.
No, pues sí aguanta, aguanta el piano.
LCD Sound System, ¿así se llama?
LCD,
LCD. Ah, yo fui a casa de uno de los integrantes allá en Los Ángeles, con mi primo.
¿En serio?
Sí, nos decía, ¿sí es el del grupo de mi prima? ¿Te acuerdas que tengo un primo que conoce a mucha gente allá, no? Que fue el que nos llevó, bueno, otro primo a Friends, pero este primo también conoce a mucha gente. Y entonces nos dijo, vamos a ir a la, al concierto. Y luego, no, íbamos a ir al concierto y ya no fuimos. Y luego dijo, pero vamos a ir a su casa. Y fuimos a la casa y todo, pero nosotros no sabíamos ni quién era porque pues no seguíamos al grupo, pero me sonaba mucho así lo del Sound System al final.
Oye, como una conocida, Serge, tuya, ¿te acuerdas?
Ajá.
Que conoció a un musicazo, y ay, conoció a un músico que era pues que como de abeja o algo, que como avispón o qué, como sí, aguijón, Sting, sí, ¿no te acuerdas?
No, por supuesto.
Lo había conocido, no. Y ni sabía ni le importaba.
No, pero sí sabía quién era, nada más le valía.
Ah.
No era una ignora de ese tamaño, ¿no?
Sí, porque Sting sí es mucho más conocido, pero yo este grupo la verdad es que nada más me acuerdo que era algo así raro y luego Sound System.
A mí me gustan.
Como de rock, así,
creo que a Checo le gustan mucho, Checo.
Ah, mira, Checo.
Sí, aparte eran amigos de David Bowie y
tenían
todo,
una
entonces
vista bien
pues
padre,
obviamente lo que traiga la bendición y el sello de David Bowie, por supuesto que se consume.
Ah,
sí. Hicieron una película y que se trataba de que se acababa el grupo.
Ay,
y sí. El final de la película era el güey llegando a su casa así de ya no tengo grupo y ahora sí que y ahora qué hago. Y entonces decías, no hombre, qué bárbaro, qué tristeza de final. Un mes después, LCD Sound System, ya se arrepintieron y ahí van otra vez. Entonces así de, ¡ah! Pero en fin. ¿Tenemos que ir a un corte, señor productor? Vamos a un corte, regresamos a Dispara Margot Dispara, a través de MBS Radio.
Aunque pase el tren, no te cambies de estación. Después de unos mensajes, regresará Margot. Todo lo que sube, baja. Y todo lo que se va, tal vez regrese. Lo que seguro es que ya volvió Margot.
Estamos de regreso en Dispara, Margot Dispara, a través de MBS Radio. Damas y caballeros, y hay un dramaturgo actor del que yo soy muy fan, se llama Tracy Letts. Su obra más famosa debe ser esta maravilla de August Osage County. ¿Te acuerdas tú cómo se llamaba aquí? Caíste, pura casualidad.
No.
Bueno, Agosto, Condado de Osage. Y básicamente es la relación enfermiza de toda una familia, cuya matriarca es una loca desquiciada.
Una bruja.
Sí, en la película la hace Meryl Streep.
Uh-huh.
Y bueno, Tracy Letts tiene una esposa, que es una actriz fantástica, pero todo esto porque ambos pertenecen a la compañía Steppenwolf de Chicago e hicieron una lista de películas para aventarte un maratón de 24 horas de películas. Y las películas que recomiendan están buenísimas, loquísimas o son desconocidas. Pero así requieren que te recomiendan que para las 11 de la mañana El Mago con Ingmar Bergman. De Ingmar Bergman, perdón. Que ya desde ahí dije, no, estos me agradan. Porque además tienen razón. Bergman no es para la noche, es para la mañana. Porque en la noche, uno, te asustas. Y dos, puedes estar medio atarugado. Y con Bergman hay que poner atención. Pero bueno, la lista. O sea, hay un montón de cosas que yo no vería. O que no he visto. pero creo que es una lista interesante. Híjole, hay una que se llama Los Demonios. ¿Tú te acuerdas de Los Demonios, Callis? Con Catherine Deneuve y Oliver Reed.
No, llegaste a ver. No la vi.
Ah, ese es un peliculón. Pero de veras es una recomendación muy interesante. Van teniendo además un diálogo, recomiendan películas de todos lados, y películas que realmente se te antoja ver. Para 22 horas después, a las 9 de la mañana del día siguiente, cierran esta conversación. Y la última película que recomiendan es Merry Christmas, Mr. Lawrence, que aquí en México le pusieron Furio como el nombre del personaje, y el personaje es David Bowie. ¿Tú has visto esa película, Checo Sound?
No, la verdad no la he visto.
Hijo, de veras, además me hicieron recordarla. Cuando empezaron a existir los videocentros y te rentaban películas en beta. Yo ahí la renté y se llamaba Furio, como el personaje, Furyo. Pero en inglés se llama Feliz Navidad, señor Lawrence. Y David Bowie, también yo de repente dije, estarán equivocados. O sea, David Bowie es buen actor. Uh-huh. A diferencia de nuestro Mick Jagger, Checo, aceptémoslo. Sí. ¿Ya lo aceptaste o todavía tienes esperanzas para Mick como actor?
Lo veo con cariño, la verdad, acepto todo lo que saque, sin importar.
No, claro. Pero aceptas que, yo acepto que Bob Dylan actúa con las patas. Pero Bowie aquí, y ellos mismos lo dicen, y estás hablando de dos profesionalazos de la actuación y de la dramaturgia y del cine. Tracy Letts, lo último que hizo fue Ford contra Ferrari, era Henry Ford Jr. Pero en la vida real es simpático. Pero te recuerdan esta película de David Bowie y sí es una cosa fantástica. A fin de cuentas es una película japonesa, fíjate. ¿Cómo se llama el vestuarista? Bueno, el diseñador de vestuario que murió, que diseñó cosas para Bowie, Checo.
Dame 5 segundos. Sí, Kansai Yamamoto.
Kansai Yamamoto. Muy bien. Pues esta película, insisto, se llama Furio o Furio. Merry Christmas, Mr. Lawrence. Esa es la mejor actuación de la carrera de David Bowie. Y a todos se nos olvidó cuando murió Bowie. Todos mencionamos Laberinto, a Pilatos. El Ansia, por supuesto. El Hombre que Cayó a la Tierra. Y el Laberinto ya la dije. ¿Ya dije Laberinto?
Sí. Ya.
Okay, también está Laberinto.
Y Laberinto.
Sí.
Oye, te faltó Laberinto.
Sí, güey.
¿Sabes cuándo has mencionado? No has mencionado Laberinto.
No, sí es cierto.
Oye, ay, güey, Laberinto también.
Tienes razón. Tengo que ir a sacar mi pasaporte y es en Laberinto Juárez. me voy a llevar a Laberinto. Verónica, ¿quieres ir a Laberinto? Le voy a dar Le voy a dar retweet a estas recomendaciones. Si saben inglés, pues también pueden divertirse con los diálogos. Pero si no, es más que suficiente. Están ahí los trailers, los cortos, les decían en mi tiempo, de las películas. Pero se ve sumamente recomendable. Señor productor, ya no tenemos tiempo de nada. Bueno, damas y caballeros, el señor productor ha decidido que, como dijera el loquito, pam, pam. Gracias, Felipe Rico, en la producción. Gracias, Mario Ontiveros, mejor conocido como la tía Veros. Mario Ontiveros, en los controles. Claudia Silva, muchas gracias.
Besos a todos, buen miércoles.
¿Estuviste contenta en tu programa de Dispara, Margot, Dispara de hoy o te valió sombrilla?
Muy contenta.
Fausto Ponce, muchas gracias.
Gracias a todos, un saludo.
¿Estuviste contento en tu programa de hoy o te valió
No, yo estaba disfruté mucho y reí bastante, fíjense.
Qué bueno, mi Faust. Checo Sound, gracias.
Hasta luego, cuídense mucho.
¿Estuviste contento en tu programa de Dispara Margot Dispara de hoy o te bailó Berta?
Yo como el nombre del productor de este programa.
¿Felipe Rico?
Te la pasaste rico.
Así es. Felipe, y me la pasé feliz y rico.
Ah, claro. Felipe y con tenis. Muy bien, gracias Checo Sound. Yo me llamo Sergio Zurita, esto fue Dispara Margot Dispara a través de MBS Radio. Nos oímos mañana.
Rico. Suave.
Ahora en un tórax vive alojada la bala que Margot disparó. Nos oímos mañana. Si un proyectil de plata no me traspasa el corazón.
MBS Radio presentó Dispara Margot Dispara con Sergio Zurita, Fausto Ponce, Claudia Silva y Checo Sao. En el entretenimiento estamos contigo.